Nos vamos ya con lo que va a ser el último día de micro de historia, agradeciéndole profundamente la generosidad no solamente de haber compartido durante este año este micro de historia que nos ha ayudado a pensar, a repensarnos, a entender estos procesos y también hacer un paralelismo entre lo que pasó y lo que sigue pasando en esta ciclicidad en la que se maneja nuestro país. Agradecerle su generosidad permanente y el haber venido a compartir el aire de Nacional. Y sin mucho más preámbulos, porque no quiero emocionarme ni mucho menos, quiero irme muy alegre, muy contenta. Agradecerte, Pachi, por todo lo que nos has dado, no solamente este año, porque siempre has sido un hombre de consulta para ayudarnos a pensar, y lo has hecho con muchísimo compromiso. Así que en nombre de toda la radio me voy a tomar ese atrevimiento, y sobre todo del equipo de La Primera Mañana, agradecerte mucho que este micro haya sido parte de esta mañana, de Quien Quiera Oír Que Oiga, y de haberle dado ese contenido tan necesario, sobre todo en estos tiempos. Pachi Antivero, Abel Antivero, profe de historia del otro lado de la línea. Hola, Pachi.
Hola, Débora, ¿qué tal? Buen día a ustedes, a toda la gente, al equipo de Radio Nacional Gualeguaychú. Bueno, gracias a ustedes, porque el placer es mío. De alguna manera también es un ejercicio en el preparado de las columnas de repasar y de buscar información y también de fortalecer aquello que por ahí muchas veces la desmemoria juega en uno, ¿no? Por lo tanto, al contrario, el placer ha sido mío, y agradecerle a ustedes también por el espacio y por también poder fomentar esto que a uno le da placer, ¿no? Que es la interpretación, la lectura de la historia, y poder llevárselo a aquellos que que les gusta y que escuchan la radio, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y también decirlo, ha sido sumamente ponderado este momento de reflexión, así que nada, ese es todo mérito tuyo. Pachi, de verdad, no quiero emocionarme, me prometí a mí misma irme bien arriba, así que nos metemos de lleno en el micro.
Bien, me pasa lo mismo, así que por lo tanto, por ser la última columna, vamos a hablar un poquito de los medios públicos y su función a lo largo de la historia, y esto tiene que ver con el vínculo que han tenido los medios públicos con la sociedad, interpretando o analizando muchas veces, sobre todo en los tiempos que corren, los discursos que hablan sobre esta ola de privatizaciones. Cuestión que nuestra historia o nuestra sociedad, nuestro país ya ha tenido experiencia, y sobre todo cuando aparecen voces que lamentan que nuestros medios públicos no sigan el ejemplo de la BBC, de la RAI, de diferentes medios públicos internacionales, que para conocimiento de todo, primero antes para arrancar la columna hay que explicar que son deficitarias en algunos casos porque no tienen un fin comercial, sino un fin de servicio de llegar a la comunidad, ¿no? Así como los medios de transporte no buscan las ganancias, si tienen ganancias bienvenido sea, pero sino que buscan cumplir un rol social. En este sentido hay que explicar que ese vínculo fuerte que se ha dado entre la sociedad y los medios públicos provienen de la época de previamente a la asunción de o a la llegada de Juan Domingo Perón al poder en su primera presidencia, cuando interpreta Perón de que los medios públicos en ese momento o los medios de comunicación fortalecen o buscan instalar el rechazo a sus medidas sociales, a sus medidas económicas. Esta lectura lo lleva a que cuando es presidente, ya en 1946, toma la definición política de constituir una cadena de medios oficiales que abarcan casi toda la totalidad de los periódicos y radiodifusoras del país en ese momento, ¿no? Además de tener el único y el primer canal de televisión, que es Canal 7, cuya primera transmisión se da allá el 17 de octubre de 1951, que es el primer audio que vamos a escuchar y cuya primera imagen que transmite es nada más y nada menos que la imagen de Eva Duarte de Perón, ¿no? Así que si el compañero operador lo permite, vamos a escuchar el primer audio, la primera transmisión de televisión de un medio público en nuestro país.
Me demasiado que le puede hacer mal. Guarden el más absoluto silencio mientras ella dirige la palabra.
Mi querido descansado, existe un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con peor, en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de mi mente, porque yo tengo control con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada. Y a mí no me importa, y para salvarla tengo que dejar que no esté mi vida en el camino. Tenía que venir y he venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descansados y a ustedes. A Perón se ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista. Y con lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré ni entregándole mi vida de pagarle, para agradecerle lo bueno que siempre fue y es conmigo. Nada lo que tengo, nada lo que soy, ni nada lo que pienso es mío, dijo Perón. Yo no le diré la mentira por su brava. Yo no le diré que no la merezco. Sí, la merezco, mi general. La merezco por una sola cosa que vale más que todo de lo del mundo. La merezco porque yo me hice por amor a este pueblo. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mi cuerpo. Este amor por este pueblo.
Escuchábamos a Eva Duarte de Perón agradeciendo al pueblo ahí en la primera transmisión. Mucho tenía que ver con esto la familia Yankelevich, quien va a ser parte a lo largo de la historia de los medios de comunicación en cuanto a fomentar este sentido de información, este sentido de llegada a la sociedad. Y cuando llega la revolución llamada Revolución Libertadora, o mejor conocida como la Fusiladora, quien a cargo estaba el gobierno de Eugenio Aramburu, periodo que ya hemos hablado en alguna que otra columna, uh-huh. Decretaría una ley de radiodifusión y televisión que destinaba básicamente a desmontar la red de medios que, según aquel, había sido organizada por el Estado peronista, como ellos llamaban el régimen, ¿no? A solo efecto de, o con la intención de reprimir a la opinión pública, ¿no? Para los nuevos poderes de la mal llamada Revolución Libertadora, la Secretaría de Prensa y Difusión, que era durante el peronismo, para ellos el organizador controlador de los medios estatales, configuraban un organismo o una entidad totalmente dictatorial, totalitaria, de corrupción, ¿no? De las conciencias, de torturas para la libertad de expresión, que debería ser eliminado, liquidado de inmediato, ya que de lo contrario sería frustrar las esperanzas del pueblo, contrariar su sentimiento y negar nuestra propia historia, ¿no? Bueno, esas interpretaciones que surgen en ese momento y que están muy familiarizadas, lamentablemente, con...
Parece que me estás hablando de hoy.
Bueno, para que falta todavía una parte y te va a dar un constante déjà vu, pero es así, tal como lo decís. Así que en ese periodo entre 1955 y 1954, que prácticamente, o sea, cuando entramos en la tercera etapa peronista, la televisión argentina, en el caso de la televisión, crece y se expande a lo largo de todo el país y se empiezan a conceder las licencias a empresas privadas que, manteniendo el estado de control sobre el Canal 7, tal como lo decíamos recién, ¿no? En este periodo surgen otros canales privados más importantes del país, como por ejemplo Canal 9 y Canal 13, ¿no? También es importante señalar ahí que entre 1957 y 1967 las empresas de televisión privada se constituyeron también con capital de empresarios argentinos y de empresas extranjeras, ¿no? Fundamentalmente, por supuesto, Estados Unidos, ¿no? Donde, desde donde empiezan a llegar algunos productos televisivos en el caso de lo que es la televisión. Pero llegando a 1976, ahí, como mencionaba recién, ya en la presidencia de Isabel Martínez de Perón, se estatizan los canales siguiendo el modelo gubernamental de los medios ya descrito en el primer periodo peronista. Y en el golpe del 78, perdón, en el golpe del 76, apuntando al Mundial 78, por eso me equivoco ahí en el año, aparece Argentina Televisión a Color, lo que conocemos o conocimos de chicos como ATC, o actualmente lo que es Canal 7, donde se funda este para lo que es la transmisión del Mundial de Fútbol 78, ¿no? Que en nuestro país, en el que nuestro país fue sede. Pero hay un punto de referencia ahí que tenemos que citar y que vamos a escuchar el audio, que son ya en el conflicto con Malvinas, que es la transmisión televisiva de las 24 horas por Malvinas, transmitido, conducido por Cacho Fontana y Pinky, para recaudar fondos para los chicos de la guerra, y hay que aclarar, fondos que nunca llegaron a destino, ¿no? Así que vamos a escuchar el segundo audio.
Gracias a vos. Muchas gracias. Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. Como inédito también es el momento que transcurre en la vida de todos los argentinos. ¿No han sentido ustedes impotencia, angustia, ansiedad ante los acontecimientos de los que somos protagonistas, pero de los que son principales protagonistas todos los hombres de armas de nuestro país? De allí nace entonces la posibilidad de compartir, a partir de este momento, 24 horas consecutivas con todos ustedes.
24 horas donde lo más importante, el récord, lo va a batir usted. Porque estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede demostrar de una sola manera, que es colaborando.
Bien, vale aclarar que, no está de más decirlo, que la dictadura cívico-militar instaura una censura generalizada de los medios de comunicación, un control directo de los canales de televisión y de las radios, por supuesto, y el canal, y también decir que el canal 7, lo que se conoce como ATC en ese momento, quedó bajo la tutela de la presidencia de la nación, mientras que los otros canales como el 9, el 11 y el 13 quedan bajo el mando del ejército, la marina y la aeronáutica respectivamente, ¿no? Uh-huh. Y hay que agregar un dato no menor también, que la censura impuesta sobre toda la sociedad alcanza a un género que antes no había sido contemplado, que es la telenovela, ¿no? Llega a los guiones de lo que son las telenovelas en ese momento. Entonces, entrando al periodo democrático, hay algunos lobbies o algunas presiones por parte de algunos sectores económicos que están relacionados con los medios de comunicación. Entre esos, ya tenemos que hablar del periódico Clarín, hasta ese momento periódico, que empieza a ejercer algunas presiones, también algunas operetas mediáticas al gobierno Alfonsín para avanzar sobre las privatizaciones, ¿no? Uh-huh. Y sobre esto Alfonsín hacía referencia, y es lo que vamos a escuchar en el audio número 3.
Respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy. En los diarios de hoy, yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo respeto al diario El Clarín. Y el Clarín respeta al presidente sin duda y no ha de pretender que calle su opinión. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, porque la forma falaz
en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Este no es un tiempo para flojos. A toda la dirigencia argentina, sin excepción entre la que me incluyo, frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros.
El trasfondo de lo que está queriendo decir en ese momento Raúl Alfonsín, está denunciando a ese periódico en el que se vio, creció económicamente, que en alguna otra columna también hemos descrito, sobre todo en la última dictadura cívico-militar, ¿no? Y llegado a los 90, con toda la nueva ola de privatizaciones, podemos describir una nueva retirada del Estado a través de la privatización de los canales. El único que queda bajo la tutela pública es Canal 7, aunque siempre descuidado y con una cuota de pantalla minoritaria respecto a los demás canales, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, vamos a escuchar lo que es, que también hemos escuchado en otra columna, pero lo que es el decálogo menemista cuando Menem anuncia la ola de privatizaciones.
El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1, que ha extraído de su mucho discurso, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Bueno, listo.
¿Suena familiar?
Cerrame la 8.
Sí. Te dije que sí iba a volver a repetir. Uh-huh. Nuevamente estamos en... nuevamente montados en este discurso.
Ahora, hago un paréntesis, Abel. Digo, una sabe esto porque, por ejemplo, quienes somos sub-40, lo vivimos a esto, lo vivimos dentro de todo con conciencia, adolescencia, primera adultez. Volver a escucharlo impacta.
Sí, por supuesto. Por supuesto, y sobre todo volver a, no solamente volver a escucharlo, volver a encontrar una gran aceptación por parte de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Como dice Noam Chomsky, un lingüista y pensador norteamericano, uh-huh, se busca instalar en la sociedad el mensaje de que todo lo público no funciona, y eso habilita por parte de algunos gobiernos la poca inversión para permitir y abrir la puerta a un momento de privatizaciones, ¿no? Con este mensaje de que todo lo que trabajan en los ámbitos públicos son ñoquis, no trabajan, que todo lo público es malo, no funciona. Y nuevamente nos empieza a pasar esto, ¿no? Y por supuesto duele porque la única que sale perdiendo es la sociedad, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, cuando la sociedad se da cuenta, o un gran porcentaje de la sociedad se da cuenta, ya es demasiado tarde y hay que volver a reconstruir todo de nuevo, ¿no? Ajá. Por lo tanto, volviendo a la columna, la primera década del siglo XXI encuentra ya el grupo Clarín, que en esa ola de privatizaciones anunciadas por el menemismo, se hace de Canal 13, ¿no? Por lo tanto, y aparecen también, aparece Internet como parte de forma de llegar a la gente, y ese periodo se caracteriza por la dominación de casi todos los medios masivos de comunicación, y entonces, por lo tanto, se empieza a llegar de otra manera a la sociedad, ¿no? Hay una revolución comunicacional terrible, sobre todo, como decía recién, con a través de Internet, ¿no? Y aparecen otros grupos con cierta relevancia, entre los que se destaca el grupo de Daniel Haddad en lo que tiene que ver con la radiodifusión. Ya con el primer gobierno de Néstor Kirchner, hay una primera etapa de una primavera de vínculos entre el kirchnerismo y el grupo Clarín, por ejemplo, pero prontamente ese vínculo se rompe y es cuando Néstor Kirchner en un discurso le plantea el famoso ¿estás nervioso, Clarín? ¿Qué te pasa? Uh-huh. En un acto político, ¿no? Que es el audio que vamos a escuchar inmediatamente.
Que escuchando a un medio de difusión argentino, el gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín, ¿qué te pasa, Clarín? Escuchaba a Clarín y decía que nosotros habíamos sufrido una fuerte derrota en Catamarca, yo se lo voy a contar bien, y que yo no tendría que haber ido a Catamarca. Que sepan que como presidente del Partido Justicialista voy a ir hasta el último pueblito del la nación argentina que necesite que lo vayamos a apoyar a este movimiento transformador. Porque nosotros no lucramos, Clarín, no lucramos, tenemos convicciones, tenemos ideas, Clarín, no lucramos. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. En segundo lugar, en la elección de ayer de Catamarca, el peronismo, con sus aliados, el Frente para la Victoria, logró mantener su puntaje histórico entre el 33 y el 35%. Yo no sé por qué no dice que hace dos años el gobierno de Catamarca, que hace 17 años que está gobernando Catamarca, estas son elecciones provinciales, la de ayer, había sacado 59 y ahora sacó 42. El gobierno bajó 17 puntos, no lo vi en ningún lugar que sacó 17 puntos menos. Y menos vi que la coalición cívica haya sacado 3 puntos y el PRO haya sacado 2 puntos. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín?
Era el planteo de Néstor Kirchner hacia el grupo Clarín, ¿no? Donde ya ahí se inicia un nuevo periodo entre los vínculos que se caracteriza por el cuestionamiento, uh-huh, de un gran sector de la sociedad hacia los grupos concentrados de comunicación, en donde por supuesto se puede destacar y se observa una resistencia a una gestión política, ¿no?
Sí, que no fue fortuito, profe, porque si recordamos y nos situamos en ese momento más o menos, es donde se empieza fuertemente con el revisionismo histórico y se vuelve a poner sobre la mesa el tema de papel prensa.
Exacto, exacto.
Ahí viene el problema de mayor, porque no es que le molestaba al gobierno, porque sí, porque no comulgaba, porque la corpo es más de derecha. Tenía que ver con que se estaban metiendo con intereses y desenterrando o desempolvando algo gravísimo, como fue la apropiación de papel prensa, el asesinato, y todo esto quedó en manos de Mañeto y compañía, y hasta el día de hoy son los civiles de la época de la dictadura cívico-eclesiástica y militar más sangrienta que no han sido juzgados.
Sí, 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 sí. Agregando lo que decís, cuando en algún momento alguien describe una reunión con los sectores de derecha, con Mañeto, y le proponen que salga al mundo político, ofreciendo prácticamente a mediano o largo plazo la presidencia, Mañeto dice la presidencia a cargo menor, ¿no? Uh-huh. Describiendo que ese lugar de poder, el terrible lugar de poder en el que se encuentra y que pocos conocen, y donde están los grupos de poderosos de verdad, como dice Víctor Hugo Morales, son los que verdaderamente manejan los hilos económicos y políticos muchas veces de la historia de nuestro país, ¿no? Okay. Pero avanzado ya el periodo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se avanza sobre una nueva ley de medios audiovisuales en donde se plantea nuevamente, se discute el papel de los medios de comunicación con la sociedad, ¿no? Y vamos a escuchar el último audio, prácticamente a modo de despedida, de Cristina anunciando la ley de medios audiovisuales.
El año pasado comenzamos las reuniones con las organizaciones integrantes de la coalición democrática y luego también con las distintas organizaciones que nuclean a las empresas periodísticas, porque en realidad mantuvimos reuniones con todos los sectores. Tal vez Algunos creyeron que se trataba simplemente de un ejercicio que nunca iba a poder concluir en lo que hemos denominado una vieja deuda de la democracia, una actitud que tenga que ver con una cuestión coyuntural, que tenga que ver con una cuestión de diferentes actitudes o posiciones que cada uno de los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos ante determinadas actitudes o situaciones. Por el contrario, van a ver que se trata realmente de un instrumento jurídico que ha sido trabajado con una seriedad, con una profundidad que va a permitir precisamente en un esquema como el que estamos proponiendo de foros regionales a lo largo y a lo ancho del país, debatir, ni por una empresa, ni por nadie que crea en un mundo como el que estamos viviendo, que puede ser dueño de la palabra, del pensamiento y de la expresión de todo un pueblo.
Lo importante para destacar de este proyecto de ley, que luego se transformaría en ley y que, por supuesto, sería víctima de algunas medidas cautelares por parte de los grupos concentrados del poder en el ámbito de la justicia, es que fue un proyecto de ley totalmente discutido con diferentes, como decía Cristina Fernández de Kirchner en el audio, por diferentes sectores comprometidos con lo que se estaba discutiendo, ¿no? La palabra y el mensaje. Por supuesto, ley que fue derogada por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no?